Conociera de hace dos o tres generaciones, compartimos risas y canciones y secretos hacia la primera. Todo parecía marchar bien hasta que te fuiste a ver el mundo. Fue cosa de un par de segundos cuando me dijiste: yo también soy del aire, soy del aire, soy del aire. No sé lo que pasa, que hace un año que no te veo, y es como si te hubiera visto esta mañana. Qué difícil es quedar contigo con tanto meneo, ven a visitarme cuando te dé la gana. Somos del aire, somos del aire. Somos notas del mismo compás, dos piezas de la misma pasta. Donde antes nos dijeron basta, nosotros decimos dale gas, porque estamos ya curados de espanto. Porque nos gusta exprimir la vida, porque somos punto de partida al que regresamos cada tanto. Y porque somos del aire, somos del aire, somos del aire. No sé lo que pasa, que hace un año que no te veo, y es como si te hubiera visto esta mañana. Qué difícil es quedar contigo con tanto meneo, ven a visitarme cuando te dé la gana. Somos del aire, somos del aire. Echaré de menos un rato entre vuelo y vuelo. Vengo de tu misma utopía. Ya nos pondremos al día, ya nos pondremos al día.
Esta bosa que está animada, que nos da mucho cachondeo con todo este caos, con Mr. Quilombo, con Bomb Radio. ¿Qué? Ha llegado Mr. Quilombo aquí, Miki Ramírez, y ha flipado. He dicho, estáis más locos que la última vez que vine, con la planta que habla.
Este cactus que me vacila,
sí, sí, sí,
que repite todo lo que digo.
Espera, espera.
¿Los cerdos disjockeys? Así está la mañana, ¿eh?
Y cuando ha llegado aquí, Mr. Quilombo ha empezado a grabar cositas para tener.
Igual
ahí
lo apagas, Fer, porque si no nos va a dar una entrevista.
Sí, sí, no, lo acabo de apagar, lo acabo de apagar. Pues, la planta los... Y claro, llega Miki Ramírez, Mr. Quilombo, y se encuentra aquí con los cerdos disjockeys que pinchan por el suelo y tal, ha dicho.
¿Qué te parece? Espectacular.
Es el caos que tenemos aquí, tío.
Totalmente, es que va todo en consonancia.
Por eso, como todo el caos que... Todo este caos que es tu disco, que salió hace muy poquito, como aquel que hice, ¿no? Hace...
El viernes. Estamos de estreno
estás,
total.
Estás ahí de estreno con nosotros total. Oye, arregla tú un poco este caos, tío. ¿Qué hay que hacer, Miki, para arreglar este caos, tío?
No tengo ni idea. Ahí está planteada la pregunta, no hay respuesta.
Todo este caos. ¿Y qué hacemos, tío? Porque en este disco tú lo que recoges son cosas que ya has hecho, emociones anteriores, y lo logras ordenar un poco. Si eres el primer tío que ordena algo, coño, cuéntamelo, tío, porque yo no sé ni qué hacer, ¿eh?
Ya, ya, total.
Porque veo el mundo que hay, digo, no sé por dónde empezar.
Que va, total. De hecho, precisamente el título también es como un poco paraguas, ¿no? Porque en este disco me he permitido un montón de fricadas, de experimentos, de cosas. Me apetecía como salirme un poco de la línea, al final, que son bastantes discos, ¿no? Entonces era como que había una línea ya muy marcada. Y me apetecía probar, entonces me parecía como que empezar el disco reconociendo que estoy perdidísimo era una muy buena forma de hacer un paraguas enorme, ¿no?
Sí, y en el paraguas cabe todo, al final sí, es verdad que te iba a decir una cosa, Mickey, Mister Quilombo, que hoy tienes Café Berlín de Madrid, ¿no?
Hoy tengo Café Berlín.
¿Se puede comprar todavía alguna entrada? ¿Ya no hay...?
No, esa fue... O sea, la idea era hacer como...
¡Soldado! Claro.
¡Alegría!
¡Alegría para la huerta,
Sí, o sea, también la idea era hacer el primer día de la gira, llevamos tiempo sin tocar ya, y el primer día hacer un poco, pues una cosa en petit comité y también invitar a la prensa a que se enteren que está el disco, todo eso, y luego sí hacer el concierto potente en Madrid al final de la gira, que será en diciembre en la Riviera.
Bueno, ahí ya...
Que eso ya son palabras mayores.
Sí. Son las 2000 y pico esas.
Sí,
que,
sí.
Y la gira, yo estaba mirando cosas de la gira, tienes Murcia, tienes Granada, Valencia, felicidades, tío, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria, León, Salamanca, Pamplona, Burgos, Málaga, Sevilla, Barcelona, en la Sala Apolo, en Zaragoza, en la Casa del Loco, en Bilbao, en Madrid, la Riviera. Ya cuando acabes en diciembre, vaya recorrido, vaya paliza te vas a meter. Yo sé que te gusta mucho, Mickey, Mister Quilombo, pero vaya palizón, ¿no?
Sí, sí, es un palizón. Es un palizón, aparte es divertidísimo, pero este ha sido el primer año que me he ido de vacaciones. Realmente un mes entero, porque era como, vale... Todo bien, me encanta
el
trabajo.
¿El primer año de tu vida?
O sea, quiero decir, yo
de
vivo,
tu vida de
yo vivo un poco de vacaciones. O sea, quiero decir, al final haces conciertos en el Palmar en Cádiz, haces conciertos en Galicia, haces conciertos en Cantabria, en el Menorca. Al final me voy quedando en sitios y hago vacaciones. O sea, no soy una persona que viva súper estresado con su trabajo, la verdad. O sea, trabajo bastante, pero estoy a gusto. Pero nunca había desconectado una temporada entera, o sea, tipo un mes.
¿Y cómo es eso?
Pues es que, ahora
me falta que te cante. ¿Y cómo es? Porque yo no sé lo que es desconectar un mes.
Claro, pues yo no lo había hecho y la verdad que creo que lo voy a hacer antes de cada disco. Porque encima, claro, has escuchado el disco tropecientas veces, que lo estás mezclando, que estás cambiando una cosita, que no sé qué, que al final dicen que los discos no se acaban, se abandonan, ¿no? Como tipo, mira, ya está.
Se abandonan hasta porque ya estás hasta los huevos.
Porque que siempre estás viendo como una cosita que puedes corregir, siempre estás viendo una idea nueva, siempre, es que no para, ¿no? Entonces era como, mira, ya está, nos vamos... Me voy a surfear, que ahora me ha dado por surfear, que soy malísimo, pero me encanta.
¿Y dónde fuiste a surfear el mes?
Me fui a Sri Lanka un mes.
¿A Sri Lanka?
A Sri Lanka.
A tomar por culo.
Sí, que es lo que necesitaba.
Y pasaste un tiempo fantástico, ¿no?
Sí, y entonces, claro, he llegado ahora y veo ese calendario y me parece que no es nada. Es que vengo con toda la pila.
Bueno, vienes con todo puesto, vienes con como la pila de los cerdos DJs de la planta esta, ¿no? Que tiene ganas. Bueno, a ti tú, es verdad, Mister Quilombo, que a ti esto te gusta muchísimo, pero... Te entiendo que quieras desconectar. Hay momentos en que es necesario, tío. Es que no se puede. Con toda la mierda que hay en el ambiente, dices, paro un poco, me vuelvo a alimentar y luego vuelvo a tirar. Pero te encuentras con esta gira donde tienes que volver a demostrar quién eres, la gente te vuelve a querer, vuelve a cantar canciones. Y el disco, todo este caos, que ahora tal y como funcionan los tiempos, todo va muy rápido y parece que el disco salió hace mucho tiempo. No, ha salido hace... 3 días, como aquel que dice,
sí.
Y suena rico el disco, ¿eh?
Yo estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento. Llegó un momento ya que había como perdido la perspectiva, porque estábamos como tanto tiempo, ha pasado como tanta gente por el disco, ha habido como tantas ideas deslavazadas que luego hemos tenido como que reconstruir.
Sí, pero toda esa mierda se la comen los productores.
Eso se lo comen. Al final, atrás,
oye,
nadie
esto,
lo sabe.
Ordénalo tú.
Claro. Que al final no ha sido tanto así, o sea, he estado yo mucho en ese proceso. Entonces llegó un momento que ya era como, mira, esto es lo que hay. Y realmente cuando he vuelto... que ya llevaba como un mes sin oírlo. He llegado a mi casa, justo, o sea, no lo he escuchado hasta que ha salido en Spotify, literal. Y ha salido en Spotify, me lo he puesto entero y he dicho, hostia, pues me gusta.
Esa es la actitud.
Me gusta
mucho.
Lo
primero que le tiene que gustar es a ti.
Sí, pero que son procesos muy largos, ¿eh? Que al final como que siempre tienes como tus 3 o 4 balas que dices, bueno, esto aquí estoy súper seguro y otras estás como, a ver qué ocurrirá. O sea, uno lanza un disco como quien se tira una piscina ahí tapándose la nariz, ¿no? Como, ¿eh?
Con el carrerón que tú tienes, Mister Quilombo, aquí en Mon Radio siempre decimos las cosas tal y como las pensamos. Un artista de tu categoría tiene que tener mucha seguridad o cuando sale un disco nuevo estás... Tía, sí, pero... ¿Qué pasará? ¿Qué dirá la gente? ¿Suele pasar siempre lo mismo?
O sea, yo creo que si tienes mucha seguridad es que estés arriesgando poco. A mí me parece que cuando sacas un disco está bueno tener un puntito de inseguridad y también de ver qué ocurre, ¿no? También de ver cómo las canciones van evolucionando, porque también como que la reacción de la gente hace que la canción evolucione, ¿no? Cómo las vas sintiendo cuando llevas de pronto 2 meses tocándola, cómo te envejece a ti mismo, ¿no? Cómo realmente cuando llevas toda la gira, cuánto te ha cansado, cuánto no, ¿no? O sea, como que creo que las canciones, las propias canciones también como que se someten a examen cuando pasan una gira completa, ¿no?
Y también te tengo que decir una cosa, ¿eh? Muchos oyentes que ahora están sintonizándonos en cualquier sitio de España, en Boom Radio, han elegido compartir con nosotros la hora y contigo también. Son de los que piensan que Mr. Quilombo forma parte de nuestro corazón y nuestra piel. Tú cantas canciones que van directamente al ser humano y sobre todo esa parte inteligente, ¿no? Esa parte talentosa que te hace reflexionar, ¿no? Que escuchas una canción y dices, hostia, lo que está diciendo. Pues a lo mejor que yo esto me ha pasado de soslayo y no lo he visto, pero coño, el Quilombo sí lo canta, ¿no? Ayudas a mucha gente.
Qué bueno. Sí, hay mucha gente que me escribe en ese sentido.
¿Y qué te dicen?
Es alucinante.
Dime alguna cosa que te venga a la cabeza que digas, hostia, uno me dijo esto, o una me dijo esto.
O sea, me dicen muchas cosas que están proyectando, ¿no? Que no son reales y que yo las filtro y entiendo como en qué contexto lo dicen, ¿no? Pero me dicen que les ha ayudado a superar cosas gravísimas, que les ha ayudado a tirar para adelante cuando no sabían si tiraban para adelante o no, que les ha ayudado a superar una ruptura, que les ha ayudado a superar como... O sea, cosas muy grandes, ¿no? Que en verdad le pertenece a esa persona, pero que de alguna manera como que le has acompañado. Bueno, con la pandemia fue espectacular porque justo acababa de sacar el disco y ese disco de pronto como que se escuchó muchísimo ahí el cortocircuitos y mucha gente me contó que le había ayudado a sobrellevar la situación. Mucha gente que estaba en una situación que no estaba entendiendo y que de pronto gracias a una canción le hace un clic y entiende algo y decide moverse de esa situación, ¿no? Como cosas muy gordas, ¿no? que es difícil digerir porque en verdad dices... Como te lo creas, te vuelves loco, ¿no? O sea, tú haces una cosa, alguien le acompaña, alguien tiene esa experiencia y esa experiencia es de esa persona, ¿no? Yo no tengo nada que ver, pero es bonito que te digan mensajes así, ¿no? Es sobrecogedor.
Sí, sobre todo porque ya formas parte de la vida de esas personas que han ido saliendo de los atolladeros con el circuito emocional, que esa conexión emocional contigo que es fantástica. Hombre, tócanos algo, ¿no? Mickey, Mr. Quilombo. Venga. Primero cuéntanos qué vas a tocar.
¿Qué toco? ¿Toco un trocito de la primera de todo este caos?
Sí, sí.
Estoy tan perdido que ya no sé cuándo siento frío y cuándo calor. Está el desconcierto que cuando despierto ya a veces ni sé dónde estoy. Y me acostumbraba a lo desordenado y a huir por la puerta de atrás. Y me echo a la idea de que en esa rueda y es donde yo puedo volar. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. He perdido el norte y en mi pasaporte hay un signo de interrogación. Y cuando a la fuerza la suerte se tuerza lo arreglo con una canción. ¿Será que he nacido para estar hecho un lío que no puede desenredar? La vida se emperra en que no pise tierra y que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. Una canción. ¿Será que he nacido para estar hecho un lío que no puedes desenredar? La vida se emperra en que no pise tierra y que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy
Es sensacional tenerte aquí, Miki Mister Quilombo, y poder escuchar las producciones del disco, de todo este caos, cómo suena en la producción y cómo suena contigo aquí. Y yo te lo agradezco porque mucha gente que está escuchando la canción se identifica perfectamente con todo lo que dices, ¿no? Porque a veces nos llaman y nos dicen... confío mucho en ti, tú tienes que ser mi guía. Y tú dices, hostia, claro. Yo no sé si puedo ser guía de alguien.
Si puedo, no sé si me veo capaz.
No sé si soy la vela o qué, claro. O qué coño soy, aunque tú... muchas veces nos dan, no sé si opinas tú lo mismo, Miki, nos dan mucha responsabilidad que no podemos con ella. Es decir, oye, yo creo que tú puedes ser esa persona que... Hostia.
Claro, claro.
Y no sabes si lo vas a conseguir, pero yo creo que lo intentamos, ¿sabes?
Totalmente. Y aparte creo que también está bien como reconocerse perdido, ¿no? Como que hay veces que tenemos como ese impulso de aparentar siempre seguridad porque pensamos que nos va a ir mejor. Y en
verdad
esa
necesidad
es como...
que tenemos, que cuéntala tú para todos los oyentes de Bomb Radio, esa necesidad que tiene mucha gente de llegar siempre a un puerto.
Claro,
¿para
claro.
¿Para qué cojones hay que llegar a un puerto?
Claro, claro.
¡Paz! Y aunque no llegues a ninguna parte, no pasa. ¿No? Es claro, que si no claro. Llegas a ninguna parte, pasa algo.
Total, total. Y además me encanta como arrancar así, ¿no? Porque es un tema que podría haber sido como más de interior, pero me gustaba como arrancar así, como a pecho descubierto, ¿no? Estamos así, a partir de aquí, donde lleguemos, bien estará.
Y el momento que atraviesas ahora, con la gira, que se te nota que estás ilusionado, que vienes a hacer sur, que tienes ahí con las pilas puestas, ¿estás contigo o sintigo?
Desde luego estoy bien diferente que cuando escribí esta canción. Creo que al final se nota mucho, ¿no? Cuando estás en un lugar y de pronto como que toca tomar decisiones y las tomas, de pronto te colocas en otro lugar, ¿no? Entonces ahora estoy como en un momento que estoy como súper enchufado, ¿no? Tengo muchas ganas. Hace mucho que no estoy en un escenario. En ese momento estaba como mareado de estar de un lado para otro, de hacerme tres cruces al charco al año, de no saber exactamente, como que estaba realmente que mi profesión estaba ocupando toda mi vida, ¿no? Y en ese momento escribo eso, ¿no? Como, oye, si es que estoy de un lado para otro y ahora mismo realmente siento que arranco un periodo nuevo y siento que está mucho más ordenado y que realmente... he hecho lo que me apetecía hacer, ¿no? Que es buscarme mis huecos, buscar mi... Al final, cuando tu profesión es tu pasión, tienes que buscarte un hobby. Porque si no, tu hobby es tu profesión y se mezcla todo y estás 24 horas, ¿no? Entonces yo estoy como muy contento con haber conectado también con mis hobbies, ¿no? No, no estoy descuidando mi profesión,
¿y
pero...
¿Y cuáles son tus hobbies? Entiendo que a lo mejor el surf este o...
Sí, sí, no, con el surf estoy enchufadísimo cuando
puedo.
Es más difícil, ¿no? Porque encima, claro, viviendo en Madrid es totalmente absurdo, ¿no? Lo que pasa es que yo voy yendo y viniendo todo el rato y sí que lo busco. Pero bueno, tengo muchos más que son como citas ahí. Pues de pronto ahora hago cosas de señor mayor.
Cuéntamelas, como... coño, joder, estoy... ya que estás aquí. Cuenta.
Vale, voy a sincerarme.
Sincérate conmigo, que somos amigos, coño, que nos conocemos hace unos
cuantos años. Estoy enchufadísimo con el pádel. Tengo mi partido a la semana y todo. Es como súper típico, pero que en verdad me gusta mucho. Porque
con la zapatilla guapa para jugar al pádel.
No, eso me falta. Voy ahora a ver si me paso ahora por alguna.
Después, por eso.
Ya.
Eso que está diciendo Íñigo es verdad, que vas por las cañas de después o...
En verdad voy por las mañanas, porque como todo el mundo va por las tardes, yo tengo... A mí en general me pasa con todo.
No me jodas que luego te tomas un café con leche y un croissant, no.
De verdad, real, pero porque es que tengo los horarios al revés que toda la humanidad. Entonces, claro, yo voy a cualquier cosa, cualquier actividad que quiera hacer, y voy a una hora que no puede ir nadie, y a la hora que va todo el mundo yo no puedo ir. Yo no tengo fines de semana, yo de pronto salgo por ahí, me voy de fiesta un martes, y yo tengo las pistas de pádel de todo Madrid vacías todas las mañanas para mí, y por las tardes no hay quien pille sitio. Entonces, un poco esa es como mi vida, ¿no?
Y aparte del pádel...
Las temporadas altas, de pronto, de los sitios de vacaciones están llenas, yo de pronto estoy en Cantabria en octubre y no hay nadie. Este año sí que había mucha gente, pero normalmente no hay nadie. Voy al revés, es así.
Hemos apuntado pádel, ¿qué más? Cosas de
sí, lo sigo diciendo.
A ver, ¿me dejas que te diga una cosa? Yo sí. Tengo la sensación, a mí también me ha pasado esto, pero es el tuyo. Tú que eres un poco hippie, o que has sido hippie, o muy hippie, ahora estás, eres un poco hippijo. Los que juegan al pádel son hippijos. Y ahora me dirás alguna
no
cosa.
No estoy de acuerdo en eso, Fernando.
Que no son hipijos los que juegan al pádel.
Creo que yo he ido a jugar allá, ¿no? Pero
hay un debate, hay un debate. Yo,
¿hay
la verdad
debate
que,
o no hay debate?
La verdad que yo estoy con Fernando, tiene toda la razón. Y si te digo el siguiente, ya entro ahí de lleno, ¿eh?
Si vas a las pistas de la Lipa, que no te cuesta nada una pala del Decathlon 20 euros y puedes echar un rato.
Hay tema.
No, otra cosa es que ya te equipes bien y vayas a sitios guays y tal. Pero si quieres jugar al pádel, no hace falta ser...
Hay debate. Mr. Quiroga dice
debate,
que
hay debate. Hay debate,
porque ahora
hay debate.
Va a
yo lo entiendo, ¿eh?
Si
lo
me
entiendo.
Dices golf, te lo compro. Pero pádel...
El siguiente.
A
siguiente.
Mí el golf, ese me parecía muy pijo el golf.
No, ni idea, ¿no? He pisado un campo de golf
en mi vida. Yo no sé.
Pues te diré que ir a campos de prácticas, no sé si en Madrid se puede, yo en mi pueblo, en Álava, hay campos públicos, no jugar al golf. Pero esto de que pones una pelotita en una goma y le das hostias sin tener ni idea, para desestresar, viene muy bien.
Sí, nada, nada, tengo prejuicio, no puedo, no puedo superarlo.
Pero vale, ahí no hace falta... Porque hay, bueno, pero vamos, pero para echar
un
rato,
si me llevas un día.
Sí, sí, cuando vengas.
Este te llevas, ¿no? Este
además lleva, es gratis, ¿eh? La Diputación de Álava lo tiene allá, vas, echas un ratico, luego hay un green ahí, que sin tener ni idea, juegas con los, yo con mis sobrinos, la pelotica, meterlo al agujero un ratito. Y ves a los señores de bien, porque eso sí que, sobre todo en los coches del parking y
eso
tal.
Eso que van uniformados sí ahí, con la gorrica.
Pero se puede ir por 0 euros, ¿a dónde voy yo? A desestresar un rato.
Bueno, pues entonces, miento, no será tan hipijo, como digo.
Te gastas 1 euro en una cesta de bolas, que hay una máquina y tienes que...
Hombre, 1 euro es mucho más que razonable, ¿no? ¿Y cuál es el otro...?
El otro ya, sí. Este me dio en la pandemia súper fuerte. Me saqué toda la titulación y todo el rollo. Estoy buceando muchísimo. Estoy buceando, tengo...
Pero eso es bueno. Eso
es increíble,
bien.
Es increíble. Claro, lo que pasa es que hay que buscar los momentos, hay que ver, y ese sí que... Ese sí que hay que ahorrar un poquito.
Conocemos a Rosco y Andrea, que son dos artistas que van a venir próximamente a visitarnos, que también son de buceo. Es
me
alucinante
encanta.
El buceo, ¿eh?
Me encanta, me encanta. Estuve la última vez que fui a México, pude hacerme los cenotes. Esto que entras en...
¡Qué barbaridad!
Que es como si fueran como las cuevas de Altamira, pero llenos de agua, ¿no? Te metes ahí por abajo.
Sobre todo en Cancún y en aquellos sitios.
Sí,
y tal.
Sí, por ahí, por esa zona de Tulum.
Pues
ahí
cuando vengan los chicos de Hotel Flamingo, los conocemos por referencias hace mucho tiempo, también practican buceo. Y son chico y chica y se lo pasan muy bien. Y los cenotes, tienes toda la libertad del mundo y una luz que hay debajo que flipas. Si es de día, dices, ¡buah, qué es esto!
Claro, no, porque los cenotes están abiertos y tiene esa cosa que entra luz, pero luego entre uno y otro hay túneles subterráneos, que es un poco la gracia. Ahí no hay luz, hay que ir con linterna, está totalmente oscuro y de pronto hay como alguna claraboya de luz que te hace como de foco de teatro. Bueno, es espectacular.
Bueno, es espectacular tenerte aquí. Tenemos la gira, una gira que estás disfrutando.
Que nos vamos por las aficiones y se nos olvida.
¿Dónde se pueden comprar entradas para la gira? Porque es verdad que hoy tienes sold out lo del Café Berlín en Madrid,
sí.
que es tu casa, entonces evidentemente
sí, sí, total,
es
sí.
El punto de partida de todo, pero ¿dónde se pueden comprar entradas para verte en cualquier sitio de España?
mrquilombo.com, mrquilombo.com, ahí tenemos todo. Y arrancamos ya, estamos este fin de estamos en Granada y en Murcia y Granada, primero Murcia, y arrancamos, el siguiente lo vamos a Alicante, empiezan ya los festivales, bueno.
¿Este verano festivales?
Tenemos unos poquitos, hay algunos ya anunciados y otros que no, así que...
Pues los que sí, sí, los están...
Los que no la quiero liar, el Sansán está anunciado, estoy mirando pero hay reflejo y no veo... El Primavera, el Estremúsica... ¿Tienes la lista por ahí?
Está muy bien.
Arnau,
es que son muy
aquí,
así con lo que anuncio y lo que no. Pero vamos a hacer unos cuantos.
Está muy bien que lo hagas así.
Sonrías sí. Baixas.
El Sonrías, el Primavera...
Arnau.
Ya está. Perfecto. ¿Anunciables?
Vale, perfecto.
Está muy bien, ese punto final del techo dice anunciables, esos los otros cuando llegue ya los iremos comentando aquí nosotros, no hace falta que digáis nada así.
Buenísimo, y Arnau de Son de Tres echando el cable, gracias.
Sí, sí, Arnau, muchas gracias y decirte que el lenguaje no verbal que te acompaña siempre mucho a ti, estás feliz, tío.
Estoy muy contento.
Porque ahora cruzarás de nuevo el charco, como decías antes, que te pilló con un poco, ya no puedo más. Pero que ahora sí tienes ganas de cruzar el charco otra vez.
Muchísimas, muchísimas. Otra de las cosas que no se ha anunciado, pero que estamos en ello, es que este año iremos 100%. Pues hay un montón de gente ahí esperando. Sí, sí, estoy loco.
¿En qué sitios te esperan de América?
No sé todavía qué países haremos esta vez, pero sí que normalmente tenemos como buen circuito ahí en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en México. He ido alguna vez a Perú. He ido alguna vez a Dominicana, o sea, he recorrido bastante Latinoamérica y la verdad que hay muy buena acogida, hay gente ahí como esperándonos con muchas ganas y eso es increíble.
¿Cómo reacciona la gente por ahí, no?
Sí, sí, sí.
Se dejan la puñetera vida, ¿eh?
cada país es un mundo. Yo empecé a ir antes de tener público. Yo a mí me fui porque además me interesa mucho y también hay mucho de Latinoamérica, mi música, ¿no?
Eso,
hay
como... eso tiene mucho rollo, ir sí. cuando todavía no tienes público cautivo, ¿no?
Claro, claro. Entonces yo iba ahí porque me interesaba como de... Entonces ya que iba, pues hacía algún concierto, ¿no? Entonces, pues literalmente no iba nadie. Igual no es que haya como una devoción ahí, no, o sea, pues igual que aquí, vas haciendo tu carrera de a poquitos y no iba nadie, no iban 20, y de pronto sí que hubo un año del 2016 al 17 que noté como que el 16 no iba casi nadie y de pronto el 17 fue como un montón de gente que se sabía todo el repertorio, que habían estado ahí como online, ¿no?
Y ahí flipas, ¿no?
Y en ese momento, cuando ya has ido muchas veces, porque si no has ido nunca y ya has hecho una carrera y de pronto vas ahí cuando sabes que hay demanda y lo ves, estás como en el mismo ciclo que estás aquí, ¿sabes? Pero cuando has ido tantas veces y no había ocurrido y de pronto un día ocurre, ese día se te cae el alma a los pies. Eso es espectacular.
Y se te cae alguna lagrimilla incluso, ¿no?
Sí, eso lo tengo grabado, vamos. Sí.
Qué bueno. Nos vamos a ir a la desconexión para que las emisoras tomen un poco de oxígeno, para que las emisoras hagan surf y buceo en los tres minutillos y tal, y luego seguimos con Mr. Quilombo. Miki Ramírez es adorable, es un tipo absolutamente fenomenal, pero fenomenal porque es normal. A eso me refiero, a la normalidad, que parece que es la que tiene que reinar. Y no siempre reina la normalidad, sino que a gente se le va la perola muchísimo. Y no se trata de eso, se trata de tener gente normal que nos abra su agenda y que nos diga: oye, Fer, esta mañana circulamos por aquí, por esta autopista.
He dado mi voz, que era todo lo que tenía. Perdona si alguna vez callé por cobardía.
Desde que amanece apetece, en BOM Radio.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Me dices que nos juntemos hacia las 10, que se hace tarde por quinta vez, que no te dejes el día, y luego que lo dejemos para mañana, que te quedas con las ganas. Yo soy tu alegría. Y van pasando los días y no mejoras. Nunca llegas a la hora, te tienes que ir pitando. Empiezo a pensar que cosa de prioridades, que no dices las verdades. Lo que me estás contando es palabrería barata, el tiro por la culata y otra noche de desvelo. Es un veneno.
Pedazo de producción que tiene el disco, palabrería, es esto. Hay mucha palabrería por ahí, ¿eh? Hay gente que te pega unas turras que lo flipas. Pero tú y yo habíamos quedado, ¿no? Tenemos que hablar y una conversación que tenemos pendiente. Es que no tengo tiempo.
Es que justo ahora...
Es que me pillas un poco mal y tal, pero ya te llamaré. Hostia, que eso sí que es palabrería. Es la peor palabrería. Ya te llamaré. Alguien me dice ya me llamaré, le hago una cruz. Digo, no me llames. Es que si me llamas no te voy a coger el teléfono, porque me llamarás dentro de 5 años a lo mejor, porque ya te llamaré. Es que no te van a llamar nunca, ¿no?
Entonces, sí, total.
Esta canción palabrería, además, que está muy bien producida y tal, ¿la hiciste por algo especial?
Yo creo que al final todo tiene un poquito de autobiografía y un poquito de drama para que tenga gracia la canción, ¿no? Pero sí, claro. Aparte, es curioso cómo te agarras a algo cuando quieres creer algo, ¿no? Entonces, como... Además, 4 veces una te dice, venga, pues mañana igual sí, y te lo crees, ¿no? Entonces, esta canción era como una cosa de decir, espérate, que lo que estoy escuchando no es lo que estoy percibiendo, ¿no? Entonces, cuando escuchas una cosa y percibes otra, es como, uy, ¿qué pasa aquí?
Sí, lo que pasa es que los argumentos que nos construimos son alucinantes. Quieres justificar lo que no sabes si es real o no, ¿no? Entonces, no, porque sí, porque esto es que a mí me ha dicho que va a ser así, esto... Y cuando llega, acaba el día y dices... Hostia, pues no tengo muy claro si está por el camino que yo quiero. Pero así somos los seres humanos, ¿no?
Así es, total, sí, sí, es una canción un poco de autorreconocimiento, ¿no? De verte en esa posición y decir, pues igual no quiero estar aquí, ¿no?
¿Te acuerdas cuando tomabas Biodramina? Porque lo de la Biodramina me imagino que también es autobiográfico, ¿no?
No, o sea, realmente...
Pensaba que la habías tomado cuando ibas a México y todo eso un poco...
Qué va, soy ahí...
A mí los aviones me dan pánico.
Yo nada, en el mar y en el aire estoy súper a gusto, ¿no? O sea, me hizo gracia porque hablaba de un mareo en esa canción, de como si era un poco, si te vienes conmigo y vienen curvas, igual te mareas, entonces se me ocurrió la Biodramina, pero no, era causa-efecto, o sea, yo no he tomado Biodramina en mi vida...
Vamos, que no te asusta nada eso, ¿no?
No especialmente, ¿no? Me imagino que lo que todo el mundo, pero, o sea, igual el miedo a volar es una cosa súper irracional y puede ser que algún día hay turbulencias, me entre un canguelillo, pero no me mareo. O sea,
a mí me da miedo sin turbulencias, así que imagínate, ¿no? Oye, y una cosita, Mr. Quilombo, aprendiz en la Universidad de La Habana, ¿te acuerdas aquella época?
Me acuerdo de alguna
ahí
cosa.
Tienes que haber aprendido, ahí es la esencia de la música, está allí, vive allí, ¿no?
Bueno, hay mucho nivel, hay mucho nivel realmente. Y aparte, o sea, estuve un curso, ¿no? Que al final a los que íbamos, a los extranjeros que íbamos allá a Cuba, pues al final nos hacían como un sistema un poco a medida, ¿no? Porque si te metes ahí en el sistema no o sea, desde luego no es tan sencillo, ¿no? Entonces aprendí mucho de juntarme con unos y con otros, aprendí mucho de música en la calle, aprendí mucho del folclore de ahí, de todo lo que fui pillando. Pero realmente ahí el nivel de estudios es súper potente y también me enseñó bastante disciplina de estudio también.
Eso que acabas de decir ahora, me alegra muchísimo que lo digas. Si no existe la disciplina, no llegas. Es imposible.
No lo sé, a mí me...
Esto no se improvisa.
Claro, o sea, a mí me conecta mucho. Yo pienso que una canción es una cosa muy sencilla, o sea, no sé hasta qué punto. Yo creo como que...
es sencillo.
Sí, sí, o sea...
Yo no sé hacer canciones, entonces...
Claro, por supuesto, pero o sea, dentro del abanico de la música, ¿no? Me refiero que no es una sinfonía, que no es una cosa de jazz con una armonía complicadísima, que las canciones al final hay el abanico de acordes está limitado, la gracia está en otros sitios, está como en la sencillez, ¿no? Esa gracia. Entonces yo no sé, yo personalmente toco el instrumento por encima de lo que necesito, o sea, realmente para hacer canciones, pero es verdad que a mí como tocar el instrumento, conectar con ese estudio, con estar horas como concentrado en la música, sumergido, pues es como que a mí me ayuda mucho a la cabeza y me ayuda mucho a que luego, de alguna manera, cuando hago la canción es en el momento que estoy procrastinando, ¿sabes? Cuando no estoy como haciendo nada, cuando quiero desconectar, es cuando me sale la canción. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esa parte de... Pues he sido también músico como... Más tipo músico contratado en otros sitios y tengo también ese oficio. Creo que son diferentes. Creo que puede ser un artistazo sin tocar ningún instrumento y no están tan relacionados. Pero a mí me gusta mucho.
Eso de prepararse está muy bien y yo lo tengo muy claro. Disciplina es necesaria para poder hacer cosas. Tócanos algo más.
¿Algo más?
Mickey, Mr. Quilombo, algo más
¿del
que
disco?
Te gusta a ti. Del os disco toco... que te guste y que te voy a meter un poquito más de presión.
¿Vas a pedir...?
Sí. Al hombre le voy a pedir un poco de... ¿Te puedo meter un poco de presión, Vicky?
Bueno, porque
hay confianza ya para mandarnos a tomar por saco, ¿eh?
Puedes enviar la mierda también.
A ver qué ocurre aquí.
Pero mira, ¿cómo se llama esta radio? Bomb Radio, ¿no?
Vale.
Yo me llamo Fernandisco, como sabes.
Sí.
Y él se llama Jalón. Con alguna cancioncilla tuya nueva y tal, ¿por qué no nos haces un jingle que tenga estas palabras dentro? Pero tienes tiempo de pensarlo, ¿eh? Tienes 15 segundos. No, no, broma, que no. Puedes ir pensando y tal, y meterlo en algún trocico de canción, que dure poco, que dure un minutillo, lo que sea, pero nos encantaría tener eso para ponerlo muchas veces y hablar, oye, que tenemos el disco de Mr. Quilombo, que hay gira de Mr. Quilombo.
Por ejemplo, mira, por ejemplo, te ponemos aquí se compuso la canción en directo aquí, ¿vale? Los Morochos, que sacasteis disco el mismo día. Después de un ratico hicieron esto.
Vámonos.
Morochito, Bom Radio.
Los Morochos,
vente
qué guay.
Vente pa' Bom Radio y quédate aquí con Jalón y Fernandisco y vamos a ser feliz. Que somos los Morochos. Vámonos. Y venimos a repartir un poquito de alegría. Alegría de vivir.
Vámonos.
Ahí.
¿Como pista te ha servido?
Me ha servido.
Vale. Lo que tú quieras.
¿Qué hacemos? ¿Toco un tema del disco y cuando menos os lo esperéis?
Comprado. Sí.
La idea es que
me la juego, Esto quiero, es sin red, ¿eh? Sí, vamos. No sé,
pues aquí hacemos eso y luego yo lo saco.
Voy para allá.
Qué valiente eres, cabrón.
Esto se llama El resto puede esperar.
Hoy he quedado contigo, sube un escalofrío. Hoy reina la esperanza, llega la danza, suena el poema. Y hoy los problemas no tienen hueco, a todos los flecos, a las caderas. Llévame a ciegas, que yo me dejo llevar por ti. Hoy que se pare el mundo, que se espere un segundo. Lo dejo para luego y enciendo el fuego de la mirada y la llamarada que me provoca mirar tu boca, ser dos herejes, ser loco y loca y que te dejes llevar por mí. Y el resto puede esperar, y el resto puede esperar. No hay nada tan importante ni tan urgente, te tengo enfrente, así que el resto puede esperar, que el resto puede esperar. Tengo la bendita suerte que hoy voy a poderte verte bailar. Y toque en un bar o en un estadio, yo vengo a presentarlo aquí a Bom Radio. Si me ofrecen algún café o un pisco, si me lo ofrece y canta Fernandisco, y voy a ver, ya se acabó, por favor, que me ponga el sonido mi jalón. Ah. Y el resto puede esperar, y el resto puede esperar. No hay nada tan importante ni tan urgente, te tengo enfrente, así que el resto puede esperar, que el resto puede esperar. Tengo la bendita suerte que hoy voy a poderte verte bailar. Dejes llevar por mí y el resto puede esperar.
No tengo palabras. Mr. Quilombo, no tengo palabras, tío. Te fluye con lo complicadísimo que es esto.
Ha sido muy sencilla, tengo que decir aquí que
sí,
llevo...
Los cojones. Sencillo.
Vale, vale, no, si no es por quitarme. No es por quitarme.
No, te quería, mérito,
que no, no, quería hacer una referencia. Porque llevo ya un par de años juntándome y aprendo mucho, he recibido clases y además nos hemos juntado mucho a improvisar y a hacer el gamberro con un tipo que se llama Alexis Díaz Pimienta, que os lo recomiendo muchísimo porque es un tipo que se dedica a hacer improvisación en verso, que si ves lo que hace, te vuelves loco. Ya está, ahí lo dejo.
Y con él, yo creo que tú lo llevas ya en la sangre. Es que es muy bonito lo que acabas de hacer, tío.
La impro, yo creo que es algo como que es súper divertido y aparte...
Pero no todo el mundo se atreve, ¿eh?
Y aparte está buenísimo equivocarse. Casi equivocarse es más divertido que acertar, ¿no? Porque se genera una cosa de inestabilidad y que todo el mundo se queda como...
Pero, Miki, Mr. Quilombo, eso que estás diciendo tú es cierto, pero hay mucha gente que tiene mucho miedo a equivocarse.
Totalmente.
Y no, que me puedo equivocar. ¿Qué pasa? Claro. Errores o pruebas las hemos
cometido. Sí, claro, que tampoco somos cirujanos.
¿Y qué pasa si lo hacemos, no? Yo creo que la vida son pruebas y éxito. Y las pruebas hay que hacerlas para que venga el éxito. Si no, el éxito no llegaría nunca si no vas probando. Pero que nos hemos quedado flipados. Esto lo vamos a poner muchas veces.
Cuando queráis.
Y tú debes estar, te he dicho antes, pletórico. Mucho más. Doble pletórico porque tienes el disco que lo tienes a cenar. Ya no estás nervioso, el disco está en el mercado. ¿Qué esperas del disco?
Esto de ahí, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? O sea, quiero decir, yo con tal de seguir tocando y de seguir haciendo giras y de seguir en un escenario, estoy feliz de la vida. Yo hace mucho, es que lo digo mucho, pero es que es verdad, que no espero nada, porque yo mi aspiración era llenar el Libertad 8, ¿no? O sea, yo estaba ahí tocando en los bares de Madrid, la gente que tenía de referencia era gente tocando en un club como chiquitito, como para... Entonces yo no me esperaba que esto llegase a esta dimensión, así que lo que venga es de regalo.
Pero sí, sí, pero ahora ya estás en otra tesitura, ya las cosas son diferentes. Yo creo que tiene que haber algo especial el por qué los artistas hacéis un disco. Por la necesidad de comunicar las nuevas canciones, por volver a tener al público delante. Cuando tú haces, por ejemplo, cuando el 9 de febrero sale todo este caos es un exorcismo propio que se hace para luego compartir con la gente que te va a ir a ver, ¿no? pero por la necesidad de que conozcan cosas nuevas, entiendo, ¿no? Que la gente sepa emocionalmente cómo estás, para regalarle cosas nuevas al público que vas a... ¿Se hace por eso un disco?
Hay
porque
un
por ventas de... un disco, ahora vender un disco ya...
No, está claro. Hay muchas razones, hay como, y además como bien diferentes y a diferentes planos, ¿no? Como, o sea, hay una razón que es puramente de no saber exactamente por qué, pero de tener la necesidad, que es una necesidad que no es muy explicable, porque no sé si tiene que ver con el otro, pero tiene que ver con estar en casa y poner en un papel cosas, ¿no? Parece que esta cosa, ¿no? Como cuando te tienes que ir a dormir, pero algo te agita, ¿no? Y lo apuntas en un papel, tengo que hacer esto. Y ya está en un papel, no está en tu cabeza y te duermes, ¿no? Pues hay una sensación parecida cuando haces canciones, ¿no? Como de... pasa algo, algo remueve, te da una vuelta, lo plasmas y ahí se quedó, ¿no? Entonces hay algo ahí como, como muy potente. Luego hay otra cosa de seguir queriendo tocar en directo. O sea, en directo pasan muchas cosas, ¿no? Yo cuando estoy compartiendo con músicos, pues pasan cosas súper potentes y tiene que haber canciones nuevas para que siga habiendo. Entonces también hay algo muy práctico y muy pragmático de hacer otro disco para que podamos seguir haciendo este oficio. Y luego creo que hay otra cosa de más global, porque esto es como una canción, ¿no? Pero la cosa global de empaquetar un proceso vital y delimitarlo en el tiempo, ¿no? Creo que hay algo ahí en los discos de cuando terminas un disco es cuando cierras una etapa. Me ha pasado siempre, no sé si es causa-efecto necesaria, pero siempre me ha ocurrido. Entonces creo que también hay algo de eso.
Entonces imagino que cuando llegues a diciembre a la Riviera, pues cerrarás una etapa, pero una etapa que va a durar un huevo. Esta etapa que acaba en diciembre, donde vas ya con el culo pelado otra vez de actuaciones y tal, llegas a la Riviera. Es verdad que llegas a tu cuartel general de zona de confort, que es Madrid, por llamarlo de alguna manera, porque a los artistas yo creo que no tienen nunca zona de confort, sino que luchan por conseguir las cosas. Cuando llegues a la Riviera y pares, dirás, este ciclo vital ya lo he hecho, ¿no?
Totalmente.
Pero estás pega una paliza del copón.
Sí, pero vamos, encantado de la vida.
No quiero olvidarme de decir esto, antes de que Íñigo Jalo luego te haga unas preguntillas y tal, es que tengo esta pregunta y te la quiero hacer aquí en Bom Radio. ¿Cuál es el último ticket que has pagado para ver a alguien en un concierto? ¿A quién has dicho, hostia, esto lo pago yo y me voy o aquí o fuera? Y has dicho, me pago la entrada y me voy a ver a este que me flipa.
El último ticket que pagué fue hace 2 semanas para ver a Carlos Ares. Estoy alucinando con esa persona. Si no lo conocéis, descubridlo. Porque me parece...
Estamos hablando de él toda esta mañana.
Vale, bien, bien.
Cuando hemos llegado a las 6 de la mañana, estábamos hablando de Ares.
El viernes pasado salieron 4 discazos con los que eché el fin de semana. Los Javi Pablo, Morochos, Mr. Quilombo y Carlos Ares.
Pues sabes que nos fuimos a cenar todos juntos para celebrarlo.
Os vi por Instagram y os vi todo eso. Y con Carlos me encontré en otro concierto y ando ahí, es porque le dije, joder, ese es el que me faltas de que vengas aquí. Y sí, creo que para finales de, o sea, para mediados de marzo vendrá por aquí. Es un discazo.
Es
el
tremendo.
Tremendo.
Es tremendo.
Y mientras suena Carlos Ares, me encanta Miki Ramírez, Mr. Quilombo, que lo digas eso con la transparencia. Compro el ticket y me voy a verlo.
Sí, total. De hecho, no era su
show. Es que hay artistas que no dicen eso.
No era su show, voy a terminar de decirlo. Era el show de las Juicy Sessions, que son unas jam sessions que están haciendo en la Sala Villanos, que son espectaculares. Y siempre invita a un artista, y entonces ese día pues estaba invitado Carlos Ares, que hace como media hora de show, y el resto improvisan ahí, y son, bueno, es un disparate. Está ahí Omar Alcaide, está como Fernando Lamadrid. O sea, hay un nivelón.
¿Y aprendiste algo?
Y tanto, yo cada vez que voy ahí, además está buenísimo, porque cada ahí creo que se está generando una cultura en Madrid de jam sessions que está siendo muy potente. O sea, yo no he visto en mi vida que nadie pague tickets por ver jam sessions. O sea, hasta ahora las jam sessions eran en sitios de jazz en el antiguo Berlín, ¿no?
En Estados Unidos, ¿no? Donde claro, eso se claro. produce cada día, ¿no?
Claro, claro. Y era como, se hacían súper tarde de madrugada porque los músicos tenían su bolo de su trabajo y luego después cuando terminaban iban a la jam session a tocar y había 4 gatos, solo músicos.
Sí, como el honky tonk, ¿no?
Haciendo claro.
jam sessions de rock.
Y de pronto ahora a la hora del show normal, a las 9, a las 10 de la noche, se producen unas jams que es que hay mucho nivel y hay mucho que aprender ahí.
Yo tengo la sensación, Mr. Quilombo, que todo este caos que tú propones en tu disco se está empezando a organizar. A la música, a ver si esta frase te gusta, a la música se le está empezando a tener respeto. Buah. Esa es la sensación que tengo yo.
Totalmente.
Durante mucho tiempo fue despreciada completamente y era el plato menor de una comida con tapitas y tal, y ahora es todo el mundo habla de música y la gente se gasta una pasta en conciertos que flipas. Hay gente que se gasta el dinero que hasta no tiene.
Totalmente.
Porque está todo los festivales del año que hay y sacando pasta del bolsillo y voy. La música ha logrado estar donde tenía que estar, yo creo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y que así siga.
Y que te toque a ti un poco de eso también, ¿no?
Y que me toque a mí.
Problemas no tienen hueco, a todos los flecos, a las caderas, llévame a ciegas que yo me dejo llevar por ti. Hoy que se pare el mundo, que se espere un segundo, lo dejo para luego y enciendo el fuego de la mirada y la llamarada que me provoca mirar tu boca, ser dos herejes, ser loco y loca y que te dejes llevar por mí. Y el resto puede esperar, y el resto puede esperar. No hay nada tan importante ni tan urgente, te tengo enfrente, así que el resto puede esperar, el resto puede esperar. Tengo la bendita suerte que hoy voy a poderte verte bailar.
Tenemos la bendita suerte de tenerte aquí, Mr. Quilombo. Siempre que vienes yo también aprendo muchísimo de ti, te lo digo tal y como lo pienso. Porque además a mí me encantan los silencios en esta hora, que podamos hablar, charlar tranquilamente. Tiene Íñigo Jalón por ahí unas preguntitas que te vamos a hacer.
A ver, a ver.
Sí, no, esto además no son mías. No te hemos hecho lo de la letra porque ya te lo sabes, lo de recitarte una pregunta. Entonces, ahora lo que hacemos es típicas preguntas encadenadas de cantalares que habéis estado días antes, dejan sí. para el día después.
Vale.
Primero la que te toca, porque es el que estuvo el día antes, y luego las que me apetece a mí poner de otros. La que Perfecto. Te toca, estuvo aquí ayer David Otero.
Sí.
Y te pregunta esto.
Le voy a preguntar la última vez que y se va a reír el de esta pregunta. La última vez que él habló con el Dios que él quiera, pero que habló con Dios.
Buah, es potente, ¿eh?
Es
potente.
Miki,
curioso que sea.
Es buena, ¿eh?
Porque él luego dijo que él lo hace con su Dios y su rollo, que habla mucho.
Claro, la verdad que no, o sea, no creo en un Dios como tal. Sí vengo de una familia católica, entonces tuve como mi proceso y entonces sí que reconozco la sensación y sé. Yo soy bastante más de meditar. Creo que la conversación va para adentro, no para afuera, ¿no? Entonces, sí que lo hago, no lo que me gustaría y no con la seguridad que me gustaría, pero sí que todas las semanas estoy un ratito que intento como darme ese masajito por dentro, que es estar ahí como un ratito de meditación.
Vale, suena
bien contestado.
Cuenco tibetano, este que tanto te gusta, Fernando.
Sí, sí, sí. Yo por las mañanas a las 7, cuando empezamos ya el directo, porque de 6 a 7 tenemos la entrevista del día anterior, que es lo que sonará mañana contigo.
O sea, ahora puede que sea a las 10:50 como son ahora, o sí. las 6:50 de la mañana.
Exactamente. Y colocamos el cuenco tibetano y le decimos a la gente, hoy es un buen día para morir.
Ya está, ya te coloco en un lugar, ¿eh?
Sí, sí. Hoy podéis,
el cuenquito, ¿eh?
Hoy es un, y le dices a la gente, hoy es un buen día para morir. Y se va el cabrón este tío. El cuenco tibetano para... ¿Cómo mola esto? Parece que las cosas son diferentes, ¿eh? Pero el mundo sigue siendo el caos que tú propones, ¿eh?
Se nos va mucho la cabeza. Bueno, te voy a poner más, por cierto. Temazo con el que cierra el disco. Huye.
Previsto, ya te tenían marcado.
Pues ya te voy a poner la de los que sacasteis y estuviste cenando el mismo día, las preguntas. Pues Javi Pablo.
¿Qué es para ti un triste?
Claro, claro, ya han sacado el tema ese con el canca, ¿no? De aléjate de los tristes. Vale, voy a responder, porque yo creo que es muy importante que las personas puedan estar tristes. O sea, creo que es importantísimo poder estar triste cuando te dé la gana, ¿no? Es como que no pasa nada por estar triste y puedes estar contento y triste y son estados y está buenísimo. Creo que ellos a lo que van es... aléjate de las personas que ven todo como un problema, ¿no? Creo que van por ahí. Entonces,
a los que están tristes siempre, entiendo, ¿no?
Y protestando claro. mucho, creo.
Pero, o sea, puedes
y
estar
todo es una
pero
mierda,
es que puedes ¿no? estar triste siempre y hacer cosas brutales, ¿no? O sea, yo veo gente que, por ejemplo, yo qué sé, a mí me da la impresión de que Woody Allen está siempre triste.
Y a mí me parece que sus pelis son increíbles, ¿no? Entonces, es como que yo creo que bueno, se puede estar de todas las maneras posibles,
ese
¿no?
triste que tiene así un carrerón de tristeza, son tóxicos al final. Porque claro, todo es una mierda, el mundo es una mierda, va a caer un meteorito y me va a pillar. Vaya, claro. Pues déjame en paz, yo no quiero encontrarme contigo porque el meteorito si puede caer mañana, mejor que si cae ahora.
Claro, claro. A mí me parece que ellos se refieren a la gente que siempre pone obstáculos, ¿no? Que está como siempre en contra. Y a mí yo sí que pues me gusta mucho rodearme de gente que va a favor. Y ir a favor de obra. O sea, como, ¿qué viene ahora esto? Pues esto, ¿no? Que se meten en la película y que se dejan llevar un poco y que se...
Y que si hay que empujar, se empuja. Y que,
totalmente.
Y que no pasa nada, ¿no?
Entonces, aléjate de la gente que siempre vaya en contra.
Muy bien. Pues ya cerramos el círculo. Los morochos.
¿Qué preferirías? De tener mucho, mucho dinero, pero no poder viajar nunca, estar siempre en tu casa en el mismo sitio, o poder estar viajando toda la vida, no tienes mucho dinero, pero te dan ese dinerito siempre que necesitas para viajar.
Hombre, quiero decir, ahí ya lo tenemos claro, ¿no? Está ya la respuesta en la pregunta, el dinero siempre. No, hombre, la ve.
Esos billetes de 50 euros que dicen que existen, tío. Que yo no los veo, joder.
Los de 50 los tienes tú en el bolsillo. De 500 ya no. Pero
no, de 50 euros tengo en el bolsillo uno de 50 y otro de 20. Lo reconozco, pero que son difíciles de conseguir.
Ya la gente ya no lleva. Bueno, tú tienes que, Miki, tienes que pensar una pregunta para mañana y si es buena, pues lo ponga más gente.
Pues la voy a replicar una que me ha hecho Fernandisco aquí porque me gusta mucho.
Dale.
¿Cuál es el motivo por el que haces una canción?
Perfecto. ¿Quién viene mañana? Guaraná, mañana vendas Guaraná y Rafa. Y me parece, mira, como tenemos tiempo, y por cerrar ya el círculo del todo, la última vez que nos vimos tú y yo fue en el concierto de un buen amigo que se llama...
¿Es verdad esa leyenda que existe de que Íñigo Jalón se pega unas juergas de la hostia?
No, juergas no.
No lo sé, yo me voy antes, ¿no?
No. Además...
Yo me escaqueo yo.
Cierto es que me regañó, no me ha saludado. Digo, chico, pues no te he visto, estabas ahí a tu cosa, yo no voy a ir a molestarte. Y luego nos dimos un abrazo y tal. Era el concierto de Íñigo Merino en la sala de Wizzing. Pues mira la pregunta que dejó aquí, porque vino un poco antes, para ti.
¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
Qué buena, ¿eh? Creo que en el mismo sitio en el que estoy. O sea, yo me veo totalmente encima de un escenario y también debajo del agua y viendo bichitos.
Mira.
Pues hala.
Pues sí, pues bueno, es lo que tiene. Pues feliz gira, que lo pases muy bien. Todo este caos que suene muchísimo y que... Coño, ya que estamos puestos, Miki Ramírez, Mister Quilombo, algún derecho de autor que te caiga, coño, joder.
Hombre, un poquito.
Un poquito de dinero,
un poquito,
joder,
para darle alegría ahí a los morochos y a la pregunta.
Claro. Y luego también, antes de acabar, que sepa todo el mundo que, joder, que los discos vale mucho producirlos, que los conciertos no son gratis, que hay que preparar muchos equipos, porque tú tocas siempre con tus bandas y tus historias. Hay que pagar mucha pasta ahí para lo de la banda y...
Ya, al final... Es la parte más complicada de lo que hago, ¿no? Que también hay que hacer un poco de gestor de proyectos, ¿no? Y de manejar equipos humanos.
Y equilibrar la pasta que cuesta todo y tal.
Claro, que al final, joder, el ser músico es una cosa... tiene un punto bastante solitario, ¿no? De que lo haces solo en casa, en un momento de intimidad, tal. Pero luego hay que gestionar todo un equipo para que eso lo vea el resto, ¿no? Entonces sí, es como... Pues sí, totalmente. Es un lío organizar eso, pero un lío que merece la pena.
Y vale la pena haber tenido aquí a Mr. Quilombo presentando disco, presentando gira que acaba en La Riviera en diciembre de este año. Íñigo Jalón desde las 6 de la mañana hasta ahora en la técnica y en la producción. Esther La Paz que llega y Tony Miranda a las 3 de la tarde. Mr. Quilombo hoy dejó su sello, un sello de calidad, y nos ha grabado un jingle el cabrón que flipas.
De 6 a 11, desde que amanece, apetece con Fernandisco, en BOM Radio.